tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, son las 7 de la mañana. Estamos comenzando una nueva edición de Duna en Punto en este lunes 20 de mayo, con sabor a sándwich, pero no.
Pero no para nosotros.
Y para los que nos están escuchando, que también se levantaron temprano a trabajar, porque hoy día los niños en su mayoría no tienen colegio. Ellos sí hicieron sándwich.
Qué suerte.
Así que la única motivación de estar en pie hasta ahora es cumplir con nuestras jornadas laborales.
Así es, mucho ánimo para los que tienen que trabajar el día de hoy.
¿Cómo va a estar el tiempo? A ver si nos va a ayudar en algo el tiempo.
No va a ayudar mucho.
¿No?
No, porque hay un anuncio, un aviso en meteorología que dice bajas temperaturas matinales se van a registrar entre las regiones de Coquimbo hasta la Araucanía. De hecho, a esta hora en Santiago hay 3 grados de temperatura, pero las mínimas van a ir descendiendo con el correr de los días. De hecho, mañana la mínima va a ser de 0 grados y el miércoles va a bajar a menos 1 grado de temperatura aquí en Santiago. Todo esto por una ola polar que se viene para estas zonas del país.
¿Ola polar?
Sí. Es una nube que se va corriendo, ahí vamos a esperar que se vaya luego, porque pucha que hace frío en las mañanas. Y la máxima el día de hoy va a ser de 13 grados de temperatura, no va a subir mucho y se espera nubosidad parcial durante toda la jornada aquí, por lo menos en Santiago.
Pero mira, a mí me parece que ayer yo salí a pasear fuimos al barrio Italia y no hacía tanto frío durante el día.
No, durante el día estaba agradable,
sí,
pero parece que es a partir del día de hoy.
Sí. Vamos a ver cómo va a estar Valparaíso. Va a estar despejado hoy día Valparaíso con una máxima de 12 grados. Hacía rato que no estaba despejado Valparaíso, muchas nubes. Va a estar despejado así durante casi toda la próxima, durante toda esta semana. Con 5 grados de máxima, eso sí, se están levantando en la capital de la Quinta Región.
En Concepción a esta hora se registran 5 grados de temperatura, la máxima va a llegar el día de hoy hasta los 12. Se espera que esté despejado, amanece despejado, pero va a ir variando durante la tarde a nubosidad parcial.
Terminó la lluvia también en Puerto Montt, va a quedar hoy día con nubosidad parcial variando despejado para quedar completamente despejado durante la tarde. 11 grados como máxima, 5 grados a esta hora. 7 de la mañana, 2 minutos, comencemos con los titulares.
El gobierno presentará 22 indicaciones al proyecto de ley de migraciones al que busca acelerar su tramitación. El subsecretario de Interior, Rodrigo Villa, señaló que espera que en el segundo semestre podamos tener una ley. El Ministerio de Bienes Nacionales denunció una publicidad sobre playas privadas al Cernac. La cartera busca que se sancione a los responsables de avisos engañosos relacionados con inmuebles en zonas costeras. El número de casos llega a los 30. El Partido Socialista va a realizar hoy un homenaje de despedida a Carlos Altamirano en la sede del Congreso de Santiago. El presidente de la colectividad, Álvaro Elizalde, informó que la actividad organizada con la familia del ex secretario general del partido se va a realizar a las 18 horas. Un ataque incendiario destruyó maquinarias en un fundo en Lautaro. La acción perpetrada por desconocidos fue condenada por el gobernador provincial de Cautín, Mauricio Ojeda, quien condenó el hecho y anunció una querella. Carabineros detuvo al menos 8 personas por la clonación de más de 1000 tarjetas de bancarias. Hasta hoy los plásticos afectados llegan a los 1738. La policía no descarta que se produzcan más arrestos por este tipo de casos. Y en noticias del mundo, Donald Trump amenazó ahora con el fin oficial de Irán. El presidente de Estados Unidos endureció su tono contra Teherán tras la caída de un cohete en la zona verde de Bagdad, donde se encuentra la embajada estadounidense. Y Evo Morales encabeza los sondeos presidenciales en Bolivia con un 38% de intención de voto. La encuestadora Tal Cual del diario local La Razón indicó que el mandatario en el poder desde el año 2006 es el segundo, seguido por Carlos Mesa, con un 27,1% de las preferencias. 7 de la mañana con 4 minutos.
Bueno, vamos a comenzar revisando las noticias. Sin duda que hay que mencionar la muerte de, a los 96 años, de Carlos Altamirano, que es una figura tremendamente polémica del tiempo de la Unidad Popular, pero también de la Renovación Socialista, porque él tuvo todo un cambio y un giro muy importante en su vida. Es destacado en la prensa y también por lo que uno conoce a través del libro de Patricia Pulitzer, que se llama Conversaciones con Carlos Altamirano, de que fue una persona muy inteligente, tremendamente humana, con gran capacidad de análisis, aunque muchos los indican como una de las personas que polarizó a este país y que más responsabilidad tuvo en el quiebre democrático durante la Unidad Popular. Él durante 45 años ha sido apuntado tanto por la derecha como por la izquierda de ser uno de los principales responsables del fracaso del gobierno de Salvador Allende. Y desde que llegó acá a Chile el año 93, después del exilio, había permanecido más bien tras bambalinas, con mucha reflexión política, pero sin un cargo público, manteniendo eso sí su poder de reflexión, pero no tomando parte de alguna actividad política conocida, pública o abierta.
Así es, lo destacan el día de hoy principalmente el presidente del PS, Álvaro Elizalde, que dice que él jugó un rol fundamental en la renovación socialista, particularmente promoviendo que el verdadero socialismo se construya a través de la democracia. Él dice, mis cambios fundamentales provienen de cuando viví en Europa. En algún momento dijo Altamirano en una entrevista con el Mercurio en el año 2013. Destacan varias entrevistas que ha dado, pero el último tiempo él se había mantenido fuera del ámbito político. Estaba más bien en su casa y no había dado muchas declaraciones. Y así se muere entonces a esta edad, a los 96 años, en su casa en la Florida.
Sí, hay muchos elementos de su currículum, por si ustedes no saben. Él partió como diputado, después fue senador y después tomó la dirección del Partido Socialista entre el 71 y el 79, que es cuando fundamentalmente se hace más conocido, porque promovió la radicalización del proceso de la Unidad Popular en el gobierno de Salvador Allende. De hecho, se acuerda todo el mundo de ese discurso que dio en el Estadio Chile el 9 de septiembre de 73, donde llamaba a extremar los cambios en el país, porque en ese discurso él dijo que sabía que se venía un golpe de Estado, cosa que ocurrió dos días después. En el libro que escribió Patricia Pulitzer, él dice, él intenta demostrar que él no fue el único responsable o el principal responsable de esta fracaso de este proceso, y dice que mientras el gran culpable del fracaso de Allende sea yo, todos los demás pueden dormir tranquilos. Es una de las frases más conocidas. Sin embargo, Patricia Pulitzer siempre ha contado que Carlos Altamirano llevaba por dentro una procesión muy fuerte de sentirse responsables de un proyecto que al final termina con la muerte de 20.000 o 25.000 muertos, que son las personas que fallecieron a raíz de las violaciones a los derechos humanos. Fue una figura política que tuvo grandes ideales y que luchó por ellos, que cometió errores, pero tuvo una gran visión de lo que quería para Chile. Son palabras de Juan Gabriel Valdés, militante socialista, quien tuvo posibilidades de trabajar con él, de conocerlo profundamente, y quien también ayer en la Universidad de Columbia fue quien se lo comentó a la presidenta Michelle Bachelet, que estaba allá. Por otro lado, en un tono más crítico, Coloma, de la UDI, Juan Antonio Coloma, expresó que Altamirano fue un hombre inteligente, pero sus ideas de izquierda radicalizaron el gobierno de Allende, generando un profundo daño para Chile. Sin duda que es una figura polémica, pero una figura importante que hay que leer, que hay que mantener en la retina, porque son lecciones importantes que tenemos que aprender de nuestra historia. En una última entrevista, la última vez que habló, lo hizo con La Tercera. A todo esto, salió en un auto. Nunca lo pudieron pillar, ¿eh?
No.
Porque fue uno de los dirigentes más buscados en el año 73.
Ah, en el 73.
Y desapareció metiéndose en las poblaciones y salió a Argentina, hacia Argentina, en el maletero de un auto. Luego apareció en Cuba y terminó en la República Democrática Alemana para luego ir hacia París. Y desde París es que él empieza a generar entonces la renovación socialista, alejándose de las ideas más marxistas que finalmente transforman al Partido Socialista. Así que fue un elemento clave para la transición democrática en nuestro país. Decía que no le tenía miedo a la muerte el año 2013 en su última entrevista. El 2018. No, ¿qué es cuando fue? 2018,
sí, 2018. 2018,
recién sí. El año pasado. Dice, ya me tengo que morir nomás. Hoy va a ser velado en el ex Congreso Nacional y a las 6 de la tarde el Partido Socialista le va a rendir un homenaje de despedida, que se van a sumar otros partidos políticos y también toda la familia Altamirano. Sus funerales se realizarán mañana.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:09 y vamos a esta noticia que es portada en La Tercera y que tiene que ver con este tema polémico de las playas privadas, que fue tema durante todo el verano.
Todo el verano, sí, fue polémico, pero ahora hay un nuevo caso que está encendiendo las alarmas del Ministerio. Sí, en el Ministerio de Bienes Nacionales. ¿Por qué? Porque hay un anuncio que se están vendiendo casas, hermosas casas, dice, en un exclusivo condominio con salida inmediatamente a la playa privada. Esto es lo que encendió las alarmas del Ministerio de Bienes Nacionales. ¿Por qué? Porque no existen por ley las playas privadas en nuestro país.
Exactamente, por ley eso es imposible, así que hoy día el ministro Felipe Guard va a presentar 30 denuncias ante el Servicio Nacional del Consumidor por publicidad engañosa contra los responsables de este tipo de ofertas inmobiliarias. Además, los privados que sean que incurran en este delito arriesgan arriesgan sanciones contenidas en la Ley de Protección al Consumidor, que según la cual que los que incurran en publicidad engañosa tienen que pagar una multa de entre 2,4 millones de pesos a 73 millones. Así que no es chiste esto de ser considerado el ofrecer un producto bajo publicidad engañosa. La cartera también va a abrir una investigación propia contra los privados que hicieron estos anuncios, y si se constatan que mantienen accesos cerrados a playas, podrían además recibir multas que llegan a los 4,8 millones de pesos. Fundamentalmente, estas denuncias están concentradas en la zona, en la región de Los Lagos, porque obvio, hay muchos lagos, hay mucho desarrollo inmobiliario en torno a los predios lacustres. Entonces, ahí hay mucha oferta, sobre todo en lo que es Pucón, Villarrica, ofertas de casas con vistas privadas o con accesos privados a playas, cosa que el ministerio ha luchado todo este verano por desterrar, y además ahora también sancionar estas inmobiliarias que están vendiendo casas con esta promesa falsa.
Bueno, igual el alcalde de Pucón sostuvo que hasta el momento no se han recibido reclamos de compradores que hayan sido engañados, que le hayan vendido una propiedad con playa privada y que no haya sido así, pero igualmente el alcalde dice que tienen un protocolo de fiscalización que están llevando a cabo. Algo similar dice también el seremi de Bienes Nacionales, Jorge Moreno.
O sea, de que lo hacen, venden.
De que está, pero no han recibido.
Pero la gente no alega.
Claro.
Está feliz la gente que compró ese tipo de propiedades privada. Con su playa privada. Porque probablemente es privada, probablemente es tan difícil acceso.
Claro, tendrías que entrar caminando por el borde.
Que mejor. No hay manera de llegar, y entonces efectivamente la realidad hace que ellos bloqueen de tal manera el acceso que viven y disfrutan una playa privada, cuando en Chile eso está prohibido. 7 de la mañana.
Perdón, que igualmente desde el Ministerio de Bienes Nacionales van a poner en la página web por dónde van a ser los lugares que la gente puede entrar caminando a estas playas que son, comillas, privadas.
Exactamente. 7 de la mañana con 13 minutos.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Bueno, y después de que hemos estado en los últimos meses viendo espectáculos realmente impresionantes de estas balaceras, estos disparos al aire con armas semiautomáticas o automáticas, con ametralladora, en los funerales en los narcofunerales, hoy el gobierno por fin va a presentar un protocolo para intervenir este tipo de actos.
Sí, es un protocolo que van a suscribir el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, las policías, Gendarmería, el Servicio Médico Legal y municipios, entre otros, y la subsecretaria, por supuesto, de Prevención del Delito, Catherine Martorell, habló el día de hoy respecto de esta situación y destacó que a partir del 9 de abril hubo 4 reuniones en las que se desarrolló un trabajo de coordinación en donde estas diversas instituciones estatales, con alguna injerencia en este control de los llamados funerales de alto riesgo, firmarán este acuerdo para intervenir en estos funerales, que para el gobierno va más allá porque también se vinculan con bandas delictivas a otros delitos. Así que están viendo con bastante atención este tipo de casos y ya están creando un protocolo que contempla varios puntos.
Sí, son en total 6. El primero es crear de inmediato una unidad de análisis que va a integrar la Dirección de Análisis de Carabineros, la de la PDI y la de Gendarmería, ¿ya? Y además del Observatorio de Homicidios de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Una vez que se tiene esta unidad de análisis, ¿ellos qué van a hacer? Cada vez que muera un delincuente, se van a tratar de establecer el contexto de esa muerte. Si murió en un centro penitenciario, al interior de una cárcel, por un ajuste de cuenta, o en la vía pública, también por un ajuste de cuenta, o en un centro de salud porque lo balearon en la calle. Si se trata de una muerte no violenta, también hay fuentes de información, dice, muy importantes que tienen que ver con los municipios y los dirigentes sociales. Todo eso se va a tratar de establecer el contexto, a ver quién murió, cuán peligroso es esa persona que murió y cuánto despliegue de funeral podría generarse. Recordemos que en el último caso había muerto el hijo de una mujer narcotraficante que estaba presa en Chillán y el hijo no tenía antecedentes penales, entonces nadie previó, claro, que iba a quedar tremenda escoba o tremendo problema, porque no se previó la magnitud de lo que iba a ser ese funeral con la cantidad de munición que se desplegó y la cantidad de días que estuvieron despidiendo a este joven. Además, con este análisis, con el flujo de información que se genere de este contexto, se va a establecer el nivel de impacto que podría tener este funeral y después se va a establecer una matriz de riesgo en el cual se va a establecer cuánta cantidad de carabineros o PDI se necesita. El operativo policial, básicamente, que es el quinto paso, es un copamiento territorial. O sea, se va a llenar la zona de carabineros y de PDI de modo de controlar el uso de estas armas que está prohibido. Y se van a hacer controles de identidad, todo lo que ocurrió en este funeral, que no es mucho, pero por lo menos es algo, por lo menos pararon de disparar, pero van a copar los cementerios, las calles, en fin. Y finalmente, todos los antecedentes que se recopilen se van a entregar a la fiscalía para que se inicie una investigación si es que es necesario. Pero a mí lo que más me impacta es lo que habla la alcaldesa de La Pintana en el Mercurio, también La Tercera, hay otros alcaldes también, el de La Granja. Pero en el fondo, ayer se produce esta muerte de un hombre de 43 años y que muere de pasada un niño de 15 que estaba simplemente parado ahí porque había un cumpleaños infantil en la población El Castillo. Realmente es, dice ella, está cansada de calmantes, ya se aburrió de los calmantes, dice, a raíz de que le prometen y le prometen intervenciones por parte de diferentes gobiernos, pero nunca pasa nada. Se suponía que en El Castillo, que es una de las poblaciones más violentas del sector sur de Santiago, de la región metropolitana, se iban a hacer una intervención de 30.000 millones, pero solamente llegaron en diciembre 300 millones para obras de confianza, dice Castillo. Esa plata se usó para intervenir plazas, viajes a zoológicos y a la nieve para los vecinos, pero me dice ella que son solamente calmantes y que está aburrida. Dice que la PDI solo tiene 29 efectivos y 4 vehículos para una comuna que tiene 200.000 habitantes. Hay un carabinero por cada 1.000 habitantes y estas condiciones no cambian, se perpetúan. Le pidió al ministro del Interior instalar un equipo permanente de seguridad, porque así como estamos, no vamos a terminar nunca con la delincuencia. Dice que todo lo que es el narcotráfico y estas bandas de narco se están tomando las poblaciones, bueno, ya se las tomaron, pero ya a un nivel que realmente, si no se hace algo, vamos a lamentar las consecuencias durante mucho, mucho tiempo. 7:18 a.m.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
Vamos a los indicadores económicos, porque en Banchila Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudio de Banchila Inversiones. Banchila Inversiones, solidez y respaldo.
Revisamos bolsas. El IPSA cerró a la baja en un 1,05%. El Dow Jones hizo lo mismo, cerró a la baja en un 0,38%. En indicadores destacados, nuevamente el dólar cerró al alza, 696,61 pesos. El euro cerró al alza también en 777. El cobre se ubicó en $2.73 la libra y la UEF el día de hoy, 20 de mayo, está en 27.733 pesos.
Vamos a nuestra primera pausa cuando son las 7:19 a.m. Al regreso estaremos con nuestros infiltrados. ¿De qué vamos a estar hablando hoy día? De una... del tremendo debate que se ha abierto nuevamente en Estados Unidos a raíz del aborto y de una ley que se aprobó en el estado de Alabama. Y también vamos a volver a retomar el tema de la crisis en el ejército que habíamos dejado abandonado a raíz de tantas coyunturas en el Poder Judicial. Una trama que tiene realmente complicado a las Fuerzas Armadas. Está temblando en este minuto.
No, soy yo, parece. A ver.
No,
está temblando. Yo pensé que yo estaba moviendo mi pierna.
Está temblando, lo sentimos suavemente. Estamos en el piso 10 de una torre en Américo Vespucio con... los militares.
Los militares, sí. Pero fue suave, ¿eh?
Fue suave porque estaba en el piso 10 y no
se sintió. Se movió bastante.
Pero se sintió suave acá, entonces sí. Tiene que haber sido de una magnitud no muy alta. Vamos a ir a la pausa, al regreso les vamos a decir la magnitud de este movimiento telúrico. Y nos vamos con los consejos de BCI, porque BCI nos invita a renovarnos. Con sus tarjetas de crédito BCI aprovecha 3 o 6 cuotas sin interés en grandes tiendas, vestuario y calzado y artículos electrónicos. BCI, seamos diferente. También disfruta la ciudad caminando con zapatos Clark. Siente en cada pisada la comodidad y calidad de sus materiales. Conoce la última colección para hombre, mujer y niños en tiendas Clarks, Falabella y falabella.com. ¿Se te hizo chica la bodega de tu empresa? ¿Quieres ser dueño de tu bodega? Campos de Chile y sus condominios de bodegas Avanza Park tienen el espacio que necesitas. Bodegas más oficinas desde 100 metros cuadrados, más información en bodegasenventa.cl. Y reunir la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles es lo que hace al All New Mazda CX-5 para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5 One Class Above, conoce su nueva versión con motor 2.5 turbo en mazda.cl. Vamos a la pausa y regresamos. Sebastián Rivas, editor de audiencias de La Tercera. Hola Sebastián, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Mónica. En esta mañana movida vamos a hablar sobre un debate que vuelve a instalarse en Estados Unidos. ¿Qué pasa con la legislación sobre aborto? Hay un cambio en Alabama que se presume puede llegar a la Corte Suprema. Hay varios estados más impulsando esa línea. Vamos a estar conversando de eso hoy día.
Sí, eso quiero saber yo. ¿Por qué puede afectar al resto de las legislaciones en Estados Unidos? También estamos con Gloria Faúndez, editora general de La Tercera. ¿Cómo estás, Gloria?
Hola, buen día.
¿Más tranquila ahora?
Me funa.
Le tengo miedo. Mira, ahí está la. Ya tenemos la información de este movimiento telúrico que tuvo una magnitud de 5.3 grados en la escala Richter y el epicentro se ubicó a 90 kilómetros al este de Combarbalá con una profundidad de 117 kilómetros. Es decir, como a la altura de Illapel.
El territorio argentino.
Pero en territorio argentino, al otro lado, ¿ah? Cerca de San Juan, bueno, cerca, como en la cordillera, podríamos decir, ¿no? En el límite entre Chile y Argentina, tuvo este movimiento telúrico que sintió acá, suavecito encontré yo.
No fue suavecito.
Bueno, entonces es como...
Hubo un comienzo, como amenazó, había una promesa. Afortunadamente no pasó a...
Mira, acá sale más información del Centro Sismológico Nacional, dice que fue 5.3... 54 kilómetros al noreste de la mina Los Pelambres, en Illapel, básicamente. O sea, cerquita de aquí. Ya, pero ahora estamos tranquilos, pero vamos con los terremotos que hay en otros lados.
Así es, vamos a ir con la silenciosa crisis que cruza el ejército.
Exactamente. Démosle con eso.
Partimos con eso ya, porque no ha sido tan escandaloso como la pelea que protagonizan Arias y Moya en el Ministerio Público.
Hay tanta pelea que uno no sabe ya a qué poner atención.
No es tan impactante como, obviamente, los casos de abuso y encubrimiento que afectan a la Iglesia, pero lo cierto es que la jueza Romy Rutherford tiene por estos días en jaque al ejército. La ministra tiene 27 aristas abiertas sobre el fraude al ejército, pero la que lejos más complica es el llamado caso Pasajes, porque afecta en su mayoría y ya tiene muchos imputados entre generales y coroneles. ¿Qué investiga la jueza? Investiga un sistema de adquisición de pasajes para la Comisión de Servicios al Extranjero.
Sí.
¿Cuál es el tema? Que data de 1982. Y que, según ha señalado la ministra, constituye fraude al fisco. ¿Por qué? Porque esto operaba de esta manera. Si a ti te daban una comisión de servicio para ir al extranjero, a ti te mandaban una sección que se llamaba la sección pasajes y fletes, ahí te daban una suerte de voucher que tú tenías que ir a canjear una agencia. ¿Y qué pasaba con la agencia? La agencia te decía, mire, usted tiene, te estoy inventando precio, $1,000, su viaje sale 300, le devuelvo el resto, o... ¿Sabe qué? Le hago una oferta, váyase con su señora y hacemos un paquete con este mismo dinero.
Le hago un combo.
Así es. Entonces, había toda una práctica de un dinero que se entendía, entre comillas, sobraba, que por cierto no sobraba, digamos, y además la jueza ya ha determinado que acá han habido facturas falsas para los reembolsos y las devoluciones, es decir, todo un engranaje. ¿Qué pasó?
O sea, no era solamente que... porque yo he escuchado que la excusa para esto es que así era el sistema. O sea, que en vez de decirte, tenías un pasaje, era un monto de plata. Y tú lo gastabas como querías. Y como que el propio militar entendía que...
Bueno, no había dolo en eso.
No había dolo. Ellos entendían que no estaban cometiendo algo...
Fraudulento.
Fraudulento, no lo entendían así al parecer.
Para nada, ellos asumían que era una práctica. ¿Y qué pasó? Que la semana pasada ya el ejército tratando de contener toda esta crisis, porque imagínate, involucra
a todo el ejército.
Las fuentes de defensa decían que todos, desde el comandante en jefe del ejército hasta abajo, ¿qué hizo? Se le pidió a todo el mundo devolver el
la
dinero.
Plata.
En noviembre, ya recordemos que se habían pasado a retiro 21 generales y ya se cambió completo el sistema de pasaje. Entonces, ¿qué siente el ejército y el Ministerio de Defensa? Que han hecho gestos para tratar de contener esta investigación. ¿Por qué está tan preocupado el ejército? Porque ahora ya, de manera muy tímida, te empiezan a reconocer, porque obviamente no lo reconocían antes por razones de seguridad nacional, que el ejército está prácticamente paralizado. No hay gestión interna, no se gastan las platas que se tienen que gastar, nadie quiere firmar nada porque siente que en cualquier minuto le puede caer la jueza encima. Súmale a todo esto, esto es una práctica habitual en el ejército, se reconoce que todo el mundo lo hacía. Ellos obviamente separan los casos que son derechamente ya de fraude, porque obviamente en estos sistemas hay gente que se aprovecha. Súmale a esto el golpe anímico que ha significado el presidio preventivo del excomandante en jefe, Juan Miguel Fuente Alba.
Que está acusado de lavado de dinero, ni más, o sea, no es cosa poca.
Lavado de dinero y malversación de los gastos reservados. Es decir, efectivamente había un tema de desorden muy fuerte. Igual les recomiendo un reportaje de ayer, de reportaje de Leslie Ayala y Víctor Rivera, sobre cómo lo mal que lo está pasando Fuente Alba en el batallón militar.
Le tienen
que,
como inquina, como rabia.
Es que en medio de todo este desorden, el golpe que significa que él haya hecho esto con su dinero, y además la ostentación, porque finalmente él cae por toda esta ostentación que hacía del dinero. Pero fíjate que hay un tema súper delicado. Al general no se le llama general, en el batallón se le llama Fuente Alba, lo que es el grado ya más de desprecio que pueda haber en la carrera militar, porque tú en las filas
tú nunca mantienes, dejas de ser tu último grado.
No, pues nunca
mantienes
dejas.
Tu grado. Entonces, imagínate, ¿qué está pasando? Que la jueza no tiene piso de parar, lo más probable es que caigan nuevos generales en servicio activo, y ya se está produciendo cierta más que incomodidad en la autoridad civil, el Ministerio de Defensa y por cierto en el ejército.
Hay plazos, porque yo también entiendo que hay que investigarlo todo, pero esto de tener causas eternas con 27 aristas, una sola persona a cargo de todo eso, no es como...
Bueno, eso es lo que...
Perpetuar una situación que está mal, claramente, pero que ya, ¿no? O sea, que vayamos despejándola.
Eso es lo que piensan las autoridades, tanto civiles como castrenses, que en algún minuto hay que ponerle coto a esto, porque si no, como te digo, caen todos involucrados, porque era una práctica que todo el mundo asumía que era normal.
Y ya me acuerdo que ya se presentó, de hecho, el nuevo protocolo, se cambia todo, en fin, está todo oleado, pero y hay 27 aristas más, dices tú.
Sí, pues distintas aristas. Esta es la más compleja, la que se llama el caso Agencias de Turismo, caso Pasajes.
Y no es también una que me llamó a mí la atención, y era esos dineros que se le pagaban como apoyo al comandante en jefe en retiro, que se le pagaba también a los, como un sobresueldo a los comandantes en jefe.
También, y todo el tema de gastos reservados. Es decir, hay una serie de investigaciones que, al parecer, el dinero en la Fuerza Armada, igual era, particularmente en el ejército, era de uso bastante discrecional por sus mandos altos.
Ya, ¿y qué perspectiva tiene entonces todas estas investigaciones?
Bueno, la perspectiva es que la jueza va a seguir investigando, al menos tiene 10 meses más en su cargo en la justicia castrense, y veamos hasta dónde quiere seguir, porque ella al menos no ha dado avisos de parar.
Muy bien, bueno, vamos a seguir entonces con la incertidumbre de lo que está pasando en el ejército con esta investigación de la ministra Romy Rutherford. Vamos a la polémica en Estados Unidos.
Vamos a la polémica, Mónica Pérez, que algunos dicen que amenaza el Roe versus Wade, que es considerado uno de los fallos más emblemáticos, incluso a nivel mundial, si tú lo quieres, que ha hecho una corte, que es el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1973, que establece que el aborto es un derecho constitucional. ¿Qué es lo que ocurre?
Que hay un documental en Netflix a todo esto, muy bueno.
Maravilloso.
Sobre este caso.
Bueno, vamos a contar qué es lo que ocurre. En Alabama, la semana pasada, se aprobó una legislación que establece que, por abrumadora mayoría, establece que en caso de que un doctor haga un aborto, puede ser sancionado a 99 años de cárcel, y que prohíbe cualquier tipo de aborto, salvo lo que ellos especifican como riesgo de vida de la madre, que en ningún lugar del mundo se considera técnicamente al final como un aborto, digamos, parece algo, sí, algo complicado. Esto se suma a otras legislaciones que se han ido aprobando similares, no tan restrictivas, pero en el mismo tono en otros estados como Kentucky, Georgia o Missouri. Se dice que hasta 16 estados de Estados Unidos están avanzando en esa línea. ¿Con qué intención final? Contencionar la situación para que el caso final de quién es quien resuelve qué es lo que se puede hacer con el aborto llegue a la Corte Suprema nuevamente. ¿Por qué? Porque te acordarás que alguna vez conversamos del señor Brett Kavanaugh, que era el juez de la Corte Suprema, que en ese minuto era postulante a la Corte Suprema de Estados Unidos, que estaba envuelto en una serie de polémicas. Los cupos de la Corte Suprema son sumamente importantes porque, de nuevo, son 9 jueces que tienen mandato vitalicio y que son los que finalmente te resuelven muchas cosas relevantes en Estados Unidos, como el derecho del aborto, como el tema del matrimonio gay.
Mucho poder.
Mucho poder. Bueno, se supone que con el ingreso de Brett Kavanaugh a la Corte Suprema, el balance de fuerzas está 5-4 a favor de los conservadores. Y la Corte Suprema, finalmente, ¿cómo funciona? Elige los casos por relevancia pública, por importancia, también por cantidad de estados que están presionando una línea.
¿Qué sería este caso?
¿Qué va a tomar y qué va a evaluar? Por lo tanto, se cree que, no por primera vez en los 45 años, pero digamos, por primera vez en al menos 2 décadas, este caso podría llegar a la Corte Suprema y reevaluar el concepto que hoy día existe de aborto. ¿Significa esto que, por ejemplo, la Corte Suprema vaya a prohibir el aborto de Estados Unidos? No, es muy difícil, pero lo que sí podría decir es cambiar el fraseo original que apunta a que, al ser un derecho constitucional, ningún estado puede impedirlo. De hecho, se espera que la ley de Alabama finalmente sea frenada, tiene 6 meses de implementación, pero que hay un tribunal que diga, ¿sabe qué? Esta es ilegal, y que probablemente lo que va a hacer el Estado es apelar para llegar a cortes superiores. Lo que ocurre en este caso es que lo más probable es que el argumento de Alabama sea, como ha sido históricamente, bueno, nosotros como estados tenemos derecho a regular lo que nosotros queramos. Por lo tanto, puede haber estados que tengan legislación de aborto y puede haber estados que derechamente no lo permitan. Y este tema está impactando a todo nivel en la política estadounidense.
Pero que yo pensé que eso era siempre así.
No, para nada. No, hay un derecho base. Esa es la discusión. Tú puedes regular ciertas cosas, ciertas prácticas,
¿ya?,
la forma, algunos detalles, pero Roe vs. Wade lo que establece es el derecho base de la mujer estadounidense a decidir qué es lo que hace con su cuerpo,
digamos. Lo que pone son las restricciones cada estado.
Claro, ¿no? Cada estado puede la fórmula, quién está autorizado para hacerlo.
Y entonces,
si uno lo dijera así, pone los reglamentos.
Ya, pero entonces, si hay una norma, porque yo pensé que era como que diferente. Si hay una norma que es Roe versus Wade, que aplica para todo el país, ¿por qué Alabama puede votar diferente? ¿Por qué Alabama vota?
Porque Alabama en este minuto lo que está haciendo es tensionar. Ellos pueden votar, y de hecho, a lo largo de estos 45 años se han votado muchas veces legislaciones similares a las de Alabama, porque tú lo puedes hacer. Lo que pasa es que te la van a declarar inconstitucional. Un tribunal va a decir, oiga, momentito, las apelaciones van subiendo, pasa una corte de apelaciones.
Ya, ¿y por qué en este caso podría ser diferente? Eso es lo que no entiendo.
Porque en este caso,
porque la composición del Tribunal
minuto,
Supremo.
Hasta el minuto, lo que te decía al comienzo. La Corte Suprema elige qué casos tomar.
Ya.
Habitualmente, lo que ha hecho la Corte Suprema durante estas 4 décadas ha sido decir, bueno, Roe vs. Wade es tema zanjado, es cosa zanjada, es cosa juzgada.
Eso.
Lo que podría ocurrir ahora es decir, bueno, que esta nueva composición de jueces diga, bueno, acá hay un mérito para poderlo estudiar. De hecho, Donald Trump hizo campaña, es uno de los temas emblemáticos con los que llegó a no solamente a la presidencia, sino también con las que se ganó el corazón del establishment republicano. Para los republicanos, yeah, es muy importante este tema, ha sido eje central de lo que se denomina como las culture wars desde la década de 1980. De hecho, ayer Donald Trump salió en un tweet a la medianoche estadounidense a precisar cuál era su posición. Él dice que Él está, por supuesto, en contra del aborto, salvo en 3 casos: violación, incesto y riesgo de la vida de la madre.
Ya.
Pero también esto está complicando en la vereda del frente, Mónica Pérez. Hoy día, en la mañana, el New York Times publica un artículo sacando las declaraciones de nada menos que Joe Biden, el candidato presidencial estadounidense del Partido Demócrata, que se presume que es la carta favorita para votar a Donald Trump y que hoy día tiene un récord impecable en términos, si tú lo quieres, como de derechos progresistas, pero que está hace mucho tiempo en la política y que en 1974 decía en una entrevista que a él le parecía que una mujer en realidad no tenía por qué tener el derecho de decidir sobre su cuerpo. E incluso en 1982 él apoyó una moción presentada por senadores republicanos que apuntaba a, en el fondo, dar más margen a los estados para que pudieran poner legislaciones sobre el aborto, pasando a llevar Roe versus Wade.
¿Ya?
Entonces, en este minuto en que Joe Biden lo que está tratando de hacer es dar credenciales progresistas, el tema se le vuelve a instalar
a él.
A él, digamos, él ha dicho, hoy día yo soy el candidato más progresista que hay en el frente, lo
no.
cual pareciera que no, o que históricamente no fue así, pero es un tema que es bastante complejo. El mismo Donald Trump hace 20 años, él en entrevista decía, miren, a mí no me, yo no haría el aborto, yo soy católico, no lo apoyaría, pero me parece que hay un tema de elección de la mujer que uno no puede negar. En ese minuto era pro-choice, digamos. Ha ido cambiando el panorama. Es uno de esos temas sensibles, sobre todo porque hay estados específicos que son muy conservadores y donde este tema en una elección general te puede impactar. Hay que ver cómo se van a ir moviendo tanto los candidatos como el sistema judicial, porque lo que puedes tener es instalado este año o el otro este tema en el debate de la Corte Suprema de Estados Unidos y, por lo tanto, en la opinión pública estadounidense.
Donde parece que los demócratas tienen todo que perder. Yo no sabía que Donald Trump es católico. Es católico, Trump.
¿Sí?
¡Wow!
¡Wow!
Qué pena para los católicos. Bueno, muchas gracias, queridos infiltrados de hoy. Muy interesantes las conversaciones, muy interesantes los temas. Gracias a Gloria Faúndez, editora general de La Tercera.
Buen día a todos.
Que tengan una excelente jornada, media sanguchera rara.
Que no sea tan movida.
Que no sea tan movida.
Que sea una amenacita, nomás.
No. Y a Sebastián Rivas, editor de Audiencia La Tercera. Igual es una jornada complicada de trabajar, porque uno siente que está todo el mundo en sándwich menos uno.
Ahora, así en Argentina es. La tienen peor, ¿eh?
Sí,
¿qué quieres que te diga?
Oye, de eso vamos a conversar un ratito más. Así que sigan acá en la sintonía de Duna en Punto, porque vamos a conversar con un analista muy conocido del Diario de la Nación de Argentina, Claudio Jacqueline, y vamos a estar conversando de este sorpresivo anuncio de la expresidenta Cristina Fernández. Nos vamos a la pausa con los consejos de BTR, porque el compromiso de BTR Negocios es mantenerte siempre conectado. Por eso tienen ofertas con productos a tu medida, call center exclusivo y un servicio técnico express en 8 horas hábiles para que estés siempre conectado. Contrata el doble pack Negocios Conectado Full, que incluye la nueva sucursal telefónica virtual con 4 anexos más internet mega de 400 por 46.990 pesos mensuales durante 6 meses. BTR Negocios, vívelo hoy. Vamos a la pausa y regresamos.
¿Necesitas una bodega para tu empresa? ¿Quieres dejar de arrendar?
7:43 y vamos al contacto telefónico con Claudio Jacqueline, columnista político del Diario La Nación de Argentina. ¿Cómo está, Claudio? Muy buenos días, gracias por conversar esta mañana con Duna en Punto.
Hola, Mónica, ¿cómo? Buen día.
Bueno, me imagino que ustedes, al igual que nosotros, están todavía digiriendo esta noticia de Cristina Fernández como candidata a vicepresidenta de Argentina en las próximas elecciones, en la fórmula junto con Alberto Fernández. Se ha especulado mucho durante todo el fin de semana en relación a los motivos, en fin. Le quiero preguntar directamente si esto tiene que ver más, a su juicio, con un tema político o con algo más judicial, porque, y esa parte me gustaría que usted me ratificara, ¿es verdad que el presidente puede indultar a un vicepresidente y que esto podría ser algo que está detrás de esta opción de Cristina Fernández?
A ver, yo creo que aquí se combinaron 3 cosas, lo judicial, lo ¿ya? político y lo personal. Digo, las 3 cosas están interrelacionadas, en
¿ya?
primer lugar. En segundo lugar, respecto de lo judicial, sí puede, pero más allá de que sí pueda, lo que es seguro, y es un tema muy a tener en cuenta, es que Alberto Fernández es un hombre de mucha llegada en el Poder Judicial, con muchos vínculos que vienen desde su época de profesor universitario, que lo sigue siendo, pero además de haberlos puesto en sus cargos a muchos de los jueces federales, inclusive a algunos de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, y aún más, con uno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que fue ministro de la Corte, o es ministro de la Corte, a propuesta del actual gobierno, compartió el gabinete de Néstor Kirchner, y hoy comparte una causa judicial en la que están imputados, una causa que se ha movido muy poco, pero que está bajo la órbita de uno de los jueces que encabeza la lista de esos jueces que Alberto Fernández dijo que van a tener que dar explicaciones por las investigaciones que hicieron respecto de Cristina Kirchner. Este es el escenario, y este es un elemento para nada menor en cuanto a que Alberto Fernández es hoy el hombre que más garantías le puede dar a Cristina Fernández de Kirchner en la justicia.
¿Y en lo político, el elemento político?
El elemento político, hay ahí un punto que es que Cristina tenía un límite, que es la posibilidad de ampliar su espacio por muchas razones, no solo por la figura de ella, lo que significaba, por las asperezas que ella remite, por la radicalización en la que ella recayó en el gobierno y fuera del gobierno, sino además porque ella no es una persona que le guste y que tenga propensión al diálogo, a incorporar figuras, a relacionarse con quienes la han cuestionado o quienes la cuestionan. Y Alberto Fernández, por el contrario, siempre se caracterizó por tener un buen diálogo dentro del país, fuera del país, con el empresariado, con otros sectores políticos, con las embajadas de países extranjeros, inclusive con la embajada de los Estados Unidos y con funcionarios y parte del establishment de Estados Unidos. También una de las cosas que le amplía las fronteras a Cristina Kirchner.
Al interior del peronismo también, ¿Alberto Fernández le aporta una nueva porción del electorado o no?
Bueno, habrá que verlo, y esa es una buena pregunta. Estamos hablando aquí sobre especulaciones y sobre hipótesis. ¿Por qué? Porque esta fórmula no ha sido medida previamente. Cristina Kirchner suele tomar sus decisiones a diferencia de lo que suele hacer todo político moderno, sobre la base de intuiciones, lo que le indica su olfato y lo que quiere su estómago. Con lo cual, así es como tomó esta decisión y así es como hizo esta fórmula, que por otro lado, paréntesis, muchos dudan que fuera definitiva. Pero cerramos el paréntesis y lo que digo es, ahora hay que medirlo. Hoy sí es cierto que varios dirigentes del peronismo y varios gobernadores se han manifestado con beneplácito respecto de que Alberto Fernández sea quien encabece la fórmula. Este es el primer paso concreto, manifestaciones de dirigentes del peronismo que eran reacios o refractarios a Cristina Kirchner y que hoy están diciendo, bueno, Alberto es una buena figura, y lo hacen público. Si esto después se va a traducir en que sus electores se traspasen a ser electores de la fórmula Fernández-Fernández, esto todavía no está corroborado y habrá que ver en las encuestas, porque inclusive hay muchos que dicen, bueno, cuidado, porque Alberto Fernández no es un buen candidato, no es un candidato con carisma, no es un candidato con llegada a los sectores populares, y hasta se hace mención a que Alberto Fernández ni siquiera pudo ser jamás un candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque ni siquiera quiere a votos propios.
Y en lo personal, ¿por qué habría tomado Cristina esta decisión de ir a como vicepresidenta?
Tercer punto, la situación de su familia en términos judiciales y en términos de salud, que es la situación de su hija, que estaría o está en Cuba, vamos a decir que está en Cuba por cuestiones de salud. Es una chica con la que Cristina siempre ha tenido una relación muy particular, prácticamente, y ella misma en el libro lo deja, en su libro recientemente editado, lo deja explícito, que ha tenido así una relación distante, lejana, y que ella ha tenido muchos problemas de salud de índole física y psicológica, y hoy está atravesando por un cuadro, según han dicho Cristina y los médicos que la atienden en Cuba, por un cuadro psicosomático que la afecta bastante. Esta sería la otra causal por la cual Cristina también resignaría encabezar una fórmula. Yo creo que, y si tengo que guiarme por lo que he escuchado y por lo que creo, por lo que pienso, es más bien la de menor importancia, no la de mayor importancia, como algunos sugieren.
Y también porque la hija también está acusada de delitos, por tanto, también así la podría proteger a la hija, ¿o no?
Exactamente, esto es lo que decía al principio. La hija afronta problemas judiciales y problemas de salud, con lo cual para esto es que de esta manera, de algún punto uno podría pensar que la protege, la saca del foco, aunque no de las causas que está, porque integra sociedades e integra sociedades con posterioridad a la muerte de su padre, y fue puesta en ese lugar por la propia Cristina Fernández de Kirchner.
Uh-huh. Claudio, estamos conversando con Claudio Jacquelin, columnista político del diario La Nación de Argentina. Claudio, la gente, yo sé que Cristina goza de bastante popularidad, también de un fuerte rechazo, pero sin duda que es la figura política que podría disputarle el poder a Macri en este minuto. Los dos tienen importantes apoyos y también importantes rechazos. Pero la gente le va a creer a Cristina, ¿cree usted, el hecho de juntarse con uno de lo que hasta ahora era considerado como sus enemigos, Alberto Fernández, hacer las paces y seguir adelante en una fórmula que a todas luces tiene conveniencias judiciales para ella? La gente en Argentina ¿No ve aquello, las segundas intenciones?
Bueno, esta es la gran incógnita. Está claro que esto está expuesto, lo de las segundas intenciones. Hay que ver si esto alcanza. Hay que ver que si Cristina radicaliza a Alberto Fernández o si Alberto Fernández modera a Cristina Kirchner. Ese es el otro punto en términos de lo político. En términos de una garantía de impunidad, para decirlo más explícitamente, uh-huh. Bueno, esta es la gran pregunta. Ahora, en medio de la situación crítica económico-financiera de la Argentina, la situación de la corrupción ocupa un lugar decisivo a la hora de la toma de decisión electoral, también es la pregunta que hoy está sobre la mesa y que mucho va a depender de cómo evolucione la situación económica-financiera de la Argentina en los próximos meses de cara a la elección. Pensemos que todavía estamos a 4 meses y medio de la elección, casi sí. 5 de la elección presidencial, de la primera vuelta, y eso habrá que ver cómo evoluciona.
Lo que pasa si es que, baja, sí, lo que pasa es que para uno como chileno es muy difícil entender que un argentino quiera votar por una persona que tiene la carrera que tiene Cristina, en el sentido de todos los líos judiciales, todas las investigaciones que tiene encima, tiene 8 indagatorias, ocho indagatorias, entiendo, le han allanado los domicilios, le han encontrado de todo en la casa, y sin embargo siguen votando por ella.
Bien, lo de desde aquí como chilenos, y está muy bien, y habla muy a las claras también de la diferencia que hay respecto de la institucionalidad, respecto del lugar que ocupa la corrupción como problemática político-social, y habla también de la diferencia que existe respecto de este carácter carismático y populista que representa Cristina Kirchner, en donde revisten de épica las citaciones judiciales, sí. Donde se reviste de una persecución política las causas abiertas, y donde también hay otro elemento que es que pesa mucho y que en el imaginario popular tiene hoy un lugar destacado, que es la poca credibilidad de la que goza el Poder Judicial de la Argentina. Si sumamos estas tres cosas, lo que estamos viendo es que, bueno, hay un sector del electorado que lo que tiene son fuertes creencias, más que un ideario ideológico o una adscripción política, y tiene fuertes creencias, y esas fuertes creencias, y eso genera prejuicios, y esos prejuicios terminan determinando la de el voto o la adhesión a figuras que desde otras perspectivas, con otra historia política, con otra cultura cívica, casi parecerían impensables.
¿Y qué responsabilidad tiene todo en esto Macri? Hoy día en La Tercera, acá en Chile, habla el abogado de Cristina Fernández, Gregorio Dalbón, y dice que el gran ejecutor de la posibilidad de que el peronismo vuelva a Argentina es Mauricio Macri por sus cerradas políticas económicas.
Bueno, primero, dos cosas. Gregorio Dalbón es el abogado que se ocupa de la parte mediática de las causas judiciales.
¿Ya?
No actúa
en la estrategia.
En las causas, en la estrategia, no. Allí está Carlos Veraldi, que es otro abogado con otros quilates y con otra trayectoria.
Ya.
Primer punto. Segundo, y por eso Dalbón es un hombre que sabe manejar lo mediático y esto lo hace bien. Y esto que dice, claramente sí, tiene peso, y es lo que un poco también te decía antes, que la situación económica, las políticas que hoy están impactando sobre la sociedad y sobre los sectores, sobre todo medio bajos de la población más fuertemente, permiten que se blanquee de alguna manera, se diluya lo que significa la corrupción y también se diluya lo que fueron las cerradas políticas económicas de Cristina Kirchner, que no llegaron a estallar, pero dejaron a un país sin reservas, al borde del colapso energético, importando energía cuando era un país exportador de energía, uh-huh, y provocándole un costo de más de 10 mil millones de dólares anuales entre subsidios e importaciones y haciendo inviable toda la economía. Y esto se diluye porque el impacto que ha tenido la inflación, las políticas económicas cerradas, la devaluación del peso, hacen que se diluya. Y es cierto que en esto ha habido una política errada de Macri. Y es cierto que, por otro lado, esa construcción de un relato es muy eficiente en ciertos sectores que, como te decía antes, lo que tiene son fuertes creencias y un apego a esa actitud carismática y populista de la Argentina, que tiene un enorme arraigo y que diferencia mucho de otros países, como particularmente el de ustedes.
Uh-huh. Mañana Cristina tiene que presentarse en lo que va a ser su primer juicio oral por uno de los casos de corrupción. Esta entrada y salida de tribunales va a marcar la campaña, ¿no? Porque de aquí a fin de año, que es en octubre las elecciones, está el paso, que es en agosto, entiendo, si no mal no recuerdo.
Exactamente.
Va a ser permanente una campaña en la que Cristina además va a estar concurriendo a tribunales. ¿Esto de alguna manera podría afectar sus posibilidades o no lo ve usted? Como ya el factor judicial está, no lo ven un tema que pudiera afectarle negativamente en su intención de volver a la Casa Rosada.
A ver, uno tiende a pensar de que la aparición de Cristina Kirchner en tribunales ha sido ya casi parte del paisaje político de todos estos años,
sí,
que ella lo ha usado como plataforma de campaña. Es cierto que estar en un juicio oral por corrupción ya tiene otra entidad, que las imputaciones van a aparecer y que le van a dar una visibilidad que hasta ahora a esos hechos no tenía. Pero también forma parte de lo que decíamos antes, de que esto es parte de esa construcción que hacen de ese relato, de que hay una persecución política que se ejecuta por la vía de los tribunales. Desde ese lugar es esa construcción, con lo cual es difícil pensar que no haga otra cosa que reafirmar creencias, más que cambiar percepciones. Habrá que ver cómo se comporta allí, habrá que ver qué es lo que hacen sus militantes cuando ella vaya a los tribunales, y habrá que ver si lo que aparece cuando se transcurran esas audiencias orales, que se van a transmitir, que van a ser visibilizadas y llegan a exponer algo que hasta ahora buena parte de la sociedad todavía no ha terminado de digerir, de incorporar y de saber. Yo creo que ahí es donde vamos a estar viendo ese escenario. Cierto también es que esto no ha mejorado la percepción de la justicia, cuando la semana pasada la Corte Suprema de Justicia, en una rara actuación, estuvo a punto de suspender virtualmente el comienzo de este juicio,
sí,
y después, para grabarlo, dio marcha atrás en menos de 36 horas, y dando esa marcha atrás, reafirmó que también en la Argentina un problema enorme y de poca credibilidad y confiabilidad es la justicia.
Uh-huh. Y por último, Claudio, porque nos estamos despidiendo ya, nos quedan pocos segundos para terminar el programa, el ambiente es de pesimismo, o sea, me refiero a pesimismo porque podría llegar, Cristín, para los intereses de Mauricio Macri, de pesimismo en el sentido de que todo pareciera indicar que Cristina sí podría llegar nuevamente al poder, o es demasiado pronto. Es que se lo digo porque las palabras del presidente Macri, esto de que si volvieran a Cristina sería la destrucción, me parecieron palabras bastante desesperadas, como ya asumiendo que pareciera ser que esa va a ser la realidad argentina para el próximo año.
Le imprimen un tono dramático que es deliberado, sin duda, porque de hecho, de verdad, en la Casa Rosada lo que piensan, aunque parezca un poco extraño, es que esto lo favorece porque creen que Alberto Fernández es peor candidato que Cristina, y porque muestra contradicciones e incoherencias, y que por el contrario esto no es malo. Ahora, por todo lo que hacen es tensar esa cuerda de la polarización para disputar frente a una fórmula que el gobierno considera de menos peso que la que podía haber encabezando Cristina, y entonces lo que el presidente hace en un juego que tiene riesgo, porque genera por un lado esta percepción de que hay algo de desesperación, pero lo que le da es ese tono dramático también de cerrar filas en contra de. Y como esta va a ser una elección que va a ser más por la elección por alguien que en contra de alguien, eso es a lo que apuesta el presidente y su equipo de estrategia electoral.
Muy bien, muchas gracias Claudio Jaquelin, columnista político del diario La Nación de Argentina, por conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Saludos a la audiencia.
Muchas gracias. Bueno, con eso estamos cerrando esta edición de Duna en Punto. A continuación las noticias con Josefina Stavrakopoulos y después hablemos en off con Nicolás Vergara y Consuelo Saavedra, solamente porque nuestro compañero Matías del Río se tomó un descanso. Nosotros nos vemos mañana, pasado mañana, que estén muy bien y que disfruten el feriado del 21 de mayo.